hay varios motivos para el viaje que tiene que ver con gestiones que ya venimos haciendo hace tiempo acá en la ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional, por el tema de obras que tenemos aquí, obras hidráulicas que manejamos en el ENOSA, ¿no? El Ente Nacional de Obras Hídricas, que, bueno, en curso de esta mañana voy a estar reuniéndome con ellos y viendo a ver cómo marcha el trámite de la nueva planta de líquidos cloacales, el agua y la cloaca, la nueva toma de agua en el lago Roque Buitrera. En la planta de líquidos cloacales está un poco más atrasado, todavía estamos con la fase de proyecto. El agua y la cloaca de los 71 lotes que están ahí sobre el barrio Matadero.
Sí.
Que ya
ahora me detengo un poquito en el tema de la Buitrera, porque nosotros hace 15 días hacíamos, o un poco más, hacíamos una entrevista con el diputado Santiago Higón y nos dijo, en los próximos días se va a licitar esa obra. No sé si le han manifestado esto, le han manifestado lo mismo.
Sí, tengo idea de que es así, pero bueno, eso hace tiempo que me dicen que ya estaba listo, pero bueno, hay otras cuestiones que hay que plantear ante el ENOSA, que hay que de trámites que hay que hacer, así que bueno, vengo a ver cómo está eso, a ver si lo podemos podemos contar ya con esos fondos, ¿no? Que el licite, eso lo va a hacer seguramente a través de la cooperativa 16 de octubre.
Claro.
Pero, bueno, cuanto más uno insiste, más cerca está del trámite, se asegura que salga lo antes posible.
Uh-huh.
Así que, mantenemos eso. El tema del agua y la cloaca de los 71 lotes ahí sobre el barrio Matadero, que es, completa la infraestructura que tenemos ya en marcha, ya tiene financiamiento de la energía eléctrica de ese sector.
Intendente, quería preguntarle también, finalmente no sabíamos dónde estaba, hoy aparece una nota de que estaba en Comodoro reunido con funcionarios de la municipalidad para avanzar en acuerdos para, para un intercambio turístico. ¿Y cuándo fue esto?
Esto fue la semana pasada, estuve en la ciudad de Comodoro. En realidad yo viajé a Comodoro para firmar un convenio con el Programa Nacional contra la Trata y de Personas y Trabajo Esclavo, que es algo que veníamos tramitando hace tiempo, de que en Esquel podamos acceder a todo este sistema que hay por el cual se hace el seguimiento o se busca hacer el seguimiento de personas que hayan desaparecido y que sean víctimas de estos delitos aberrantes que hay en todo el país y está en todo el mundo, ¿no? Nos decían que es el tercer negocio ilícito más grande del mundo, la trata de personas, está atrás del narcotráfico y de la venta ilegal de armas. Estamos ante un flagelo que es mundial. Y en cada ciudad tenemos que estar trabajando para evitar esto y hacer todo lo posible para poder dar con el paradero de las personas que desaparezcan producto de este delito y también darle la contención a esas personas, que es todo un tema muy complejo. Así que estuve en la ciudad de Comodoro Rivadavia y aproveché también para ir a la municipalidad de Comodoro Rivadavia. Hablé con el secretario de Economía de la municipalidad, el secretario de gobierno, y planteamos esto, ¿no? De poder trabajar en conjunto en todo lo que es promoción turística, en todo lo que es conexiones aéreas también, estamos tratando de poder unir nuestra provincia con aviones más chicos, de menor porte, pero que puedan unir las principales ciudades de la provincia. Comodoro hoy está empezando a trabajar en materia turística,
sí.
Que es algo que yo veo muy muy positivo, porque todos concebimos a Comodoro y esa región como una región netamente de producción de petróleo, pero también tienen atractivos turísticos que no son los atractivos que tenemos nosotros, por ahí estamos acostumbrados, que son con mucha vegetación, son atractivos turísticos que están en medio de la meseta patagónica, pero con realmente muchas posibilidades si son explotados, si son tenidos en cuenta y son tratados como atractivos turísticos. Así que, bueno, si logramos que un turista que va a Esquel pase por Comodoro y después irá a Puerto Madryn, bueno, logramos que ese turista quede uno, dos o tres días más dentro de la provincia y esto es beneficioso para todos.
Intendente, muy buenos días. Usted hace unos días atrás había anunciado de que se estaba trabajando en la implementación de la tarjeta alimentar a nivel local. ¿Qué diferencia tiene con la tarjeta alimentar que ya conocemos, que es la que se tramita a través de ANSES? Y en realidad, ¿cuáles son los motivos que lo llevaron a pensar en implementar esto, que quizás iría también un poquito en paralelo o acompañando un poco con lo que se conoce como la tarjeta social?
Sí, en realidad desde la municipalidad nosotros estamos brindando asistencia alimentaria con bolsones de alimentos a las familias y también asistencia a los comedores, distintos comedores que hay en distintos lugares de la ciudad, en distintos barrios. Esto durante la pandemia no quedó otra posibilidad que hacerlo de esa manera. Ya veníamos desde antes con una asistencia alimentaria importante, que era de 400 medios refuerzos alimentarios, un refuerzo alimentario que es una alimentos que brindan asistencia para más o menos la mitad del mes. El resto del tiempo la gente conseguía sus alimentos por sus propios medios. Uh-huh. Durante la pandemia esto no fue posible, así que se daba asistencia alimentaria para el mes entero. Y en este momento estamos alrededor de 700 familias que estamos asistiendo y implica todo un gasto y una infraestructura en muchos empleados municipales trabajando en estos programas.
Armar los bolsones, se refiere.
Exactamente, uh-huh. Armar los bolsones, uh-huh. Las licitaciones, determinar cuáles son los valores nutritivos que tiene que tener cada uno. Y esto, fundamentalmente, los comedores barriales, digamos, va en contra de lo que se recomienda siempre, que es reforzar el vínculo familiar a través de que las personas puedan comer en sus viviendas con su núcleo familiar. Bueno, ahora que ya estamos pasando la pandemia, estamos ya en etapas muy distintas a la que fue la primera, la idea es simplificar todo esto y que la gente pueda recibir este monto de dinero que en realidad nosotros estamos dando a través de bolsones, que lo reciba con una tarjeta que refuerce la asistencia que reciben a través del gobierno nacional de ANSES. Uh-huh. o también alguna asistencia a través del gobierno de la provincia y que puedan compartir la mesa en sus viviendas y de esta manera reforzar los vínculos familiares y desde la municipalidad atender aquellos casos que son, digamos, excepcionales, que salen de la mayoría de la normalidad y bueno, poder abocarnos a esos y darles una solución a todos aquellos que hoy están fuera del sistema económico, que no tienen sustento económico por sí mismos y bueno, para que puedan alimentarse se los asistimos.
Bien, ¿y cuánto falta como para que esto esté en funcionamiento y cuál es el importe que se calcula de la tarjeta alimentar?
Mira, eso se está elaborando desde Desarrollo Social y desde Hacienda. El importe va a venir de fundamentalmente lo que cuesta hoy un bolsón alimentario. Uh-huh. Traducido a pesos, se dispondrá de eso, quizá un poco más, porque bueno, lo de los comedores escolares también va a estar, los comedores barriales, perdón, va a estar incluido en esa tarjeta. Uh-huh. Yo creo que va a ser beneficioso para la gente. Va a poder hacer que elijan y que aprendan en algunos casos. Estamos trabajando desde municipios saludables, enseñando cómo hacer las comidas lo más nutritivas posibles. Y de esta manera, poder, como te decía, abocarnos a aquellos casos que son muy puntuales y que necesitan, sí, el abordaje integral desde la municipalidad, ¿no? Uh-huh. En este momento se está ultimando los detalles técnicos de esa tarjeta con el Banco Chubut. La Secretaria de Hacienda ya tuvo varias reuniones con el banco se está llegando ya a los detalles técnicos para poder implementarlo.
Intendente, quería también consultarle por dos temas. Muy puntuales, ¿no? Por ahí no es necesario tampoco extendernos tanto. En este momento están reunidos el gremio y los funcionarios municipales. El gremio llevó una contrapropuesta de un 36%, que seguramente será analizada, pero está al tanto, lo mantienen al tanto esta reunión. ¿Qué sabe, qué nos puede decir al respecto?
Sí, sé que habían planteado esto originalmente y nosotros lo que les dijimos al gremio es que sacamos las cuentas y lo que estamos buscando, como lo hicimos siempre en todas las paritarias que nos reunimos cada 6 meses, es llegar al máximo monto posible que podamos dar, pero que se pueda pagar. Uh-huh. No caer en estas soluciones fáciles que a veces se dan de dar el aumento y quedar todos contentos, firmar el acuerdo paritario y después a los 3-4 meses encontrarnos con que no están los fondos para pagar los sueldos y tener atraso en el pago de sueldos.
Claro.
Eso es lo fundamental y es lo que siempre hemos puesto como premisa. El año pasado nosotros hacia fin de año vimos que teníamos un superávit, o sea, teníamos fondos suficientes para dar un aumento lo que iba a solicitar el gremio. Y de hecho que el año pasado quedamos algunos puntos arriba de la inflación del país, del índice que da el INDEC para toda la Argentina y para la Patagonia.
Uh-huh.
Y lo que yo he planteado es que es más fácil, es más seguro para la municipalidad dar mayores aumentos en la segunda paritaria del año, en el mes de septiembre, y no al inicio, porque eso compromete fuertemente las finanzas de todo el año. Y bueno, podemos caer en este problema de después no tener los fondos para pagar los sueldos. Todos vimos lo que pasa cuando eso ocurre, cuando la provincia se atrasó con los sueldos. Entonces, bueno, nosotros hemos planteado un aumento que el acumulado era 30 puntos. Yo le pedí a la Secretaría de Hacienda, después de la última reunión, a ver si era posible, analizando otros números de la municipalidad, posibles ingresos a futuro, poder dar algo más. Pero bueno, el 36%, que en realidad es lo que lograron en la localidad de Puyén,
claro,
no es
Maitén.
Comparable con uh-huh. Esquel, porque bueno, años anteriores en otras localidades de la provincia lograban aumentos muy por debajo de lo que lograban Esquel. Entonces, nosotros mantuvimos y el año pasado...
Pero ustedes en la...
El salario.
Vale. Sí, pero en la primera le habían ofertado 28, ¿verdad?
Habíamos uh-huh. arrancado con 28.
Uh-huh.
Bueno,
por ahí es.
Yo creo que estamos acercándonos, sí. Y creo que vamos a llegar a un acuerdo posible, porque bueno, siempre al final de cuentas prima la cordura. La municipalidad de Esquel, por más que algunos concejales de la oposición lo desprecian, nosotros venimos cumpliendo con las obligaciones salariales en tiempo y forma, nos reunimos en paritaria siempre, cada 2 veces por año como está pactado, cosa que no ocurre en los gobiernos que representan estos concejales.
Uh-huh.
En la provincia esto no es así, y de hecho así están las cosas en la provincia de Chubut.
Sí.
Él no es así y yo creo que vamos a llegar a una solución.
Otro tema tiene que ver ayer con una manifestación que se hizo en apoyo a Rodrigo Peláez. Digamos, un conflicto que en lo personal, sin conocer demasiado el tema, creo que el municipio lo ha dejado escalar innecesariamente. Me parece que es una resolución más de resolución burocrática que política, ¿o no?
Sí, así es. Yo estaba enterado de esto porque me reuní con Rodrigo Peláez hace creo que más de un mes. Entre otras cosas me ha planteado esto la participación dentro de la Escuela de Atletismo de una profesora que trabaja ad honorem.
Uh-huh.
Estas dos cuestiones son, después había otros temas más, pero estos eran los dos temas, así que son de fácil resolución, creo. Y después me dijo que en realidad lo iba a solucionar él por su lado, pero con el secretario de Deportes, y yo me desentendí de ese tema. Veo que ahora está escalando y tiene que ver con temas que en realidad no debería. El intendente que digamos está ocupado con temas de obras importantes y programas importantes para la ciudad, ver el problema de que un profesor de la Escuela de Deportes no quiere fichar, porque el tema se traduce en eso. Él plantea que él no
no quiere fichar, como el resto de los profesores de la Secretaría de Deportes, porque aduce que, bueno, es cierto, su participación con los atletas olímpicos implica horarios distintos, tiempos distintos, y bueno, se le complica para fichar. Creo que, bueno, podría haberse solucionado de otra manera sin llegar a este tema, ¿no?, donde mucha gente se manifiesta en apoyo a él, porque todo el mundo lo apoya, a Rodrigo Peláez y a los atletas olímpicos que tenemos.
Claro.
Pero no es que peligra su puesto de trabajo ni peligra absolutamente nada. En realidad es encontrar las vueltas para que fiche quizá en otra dependencia municipal, si es necesario. Hay relojes, o sea, dispositivos en distintos lugares de la ciudad para que los empleados municipales puedan marcar su presencia y su ingreso en esos lugares. Están todos conectados en forma digital, así que esto podría hacerse. Y si no, bueno, ver de encontrarle la vuelta a ver cómo se puede hacer para que él pueda trabajar, continuar con sus tareas en la Escuela Municipal de Deportes y dentro de lo que son las normas municipales. Así que yo pensé que esto se solucionaba con un trámite burocrático, pero bueno, ayer lo que me dijo...
Hubo impericia, se ve, en el manejo la cuestión.
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con, bueno, no sé si egos personales o posturas extremadamente rígidas, que en la vida no podemos andar con posturas totalmente rígidas. Uno cuando plantea algo sabe que quizá no logre el 100% de lo que plantea, por ahí logra un poco menos, pero es cuestión de sentarse y lograr acuerdos, ¿no? Cuando uno se sienta a plantear la postura de uno y es blanco o negro, no hay ningún matiz, bueno, después se llegan a situaciones como las que se viven, con manifestaciones que no era necesario que ocurran cuando en realidad la Escuela Municipal de Atletismo está funcionando. Sí, hay que hacerlo de acuerdo a la normativa municipal, de acuerdo a las leyes, ¿no? Todos los inscriptos en la Escuela Municipal de Deportes tienen que estar anotados porque de esa forma tienen su seguro obligatorio que corresponde por ley. Si alguien va a una escuela municipal sin anotarse, no está cubierto por los seguros y después si pasa algo, realmente es un problemón y bueno, eso estaba ocurriendo. Si hay un profesor que quiere trabajar ad honorem, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero también tiene que estar anotado, claro. Tiene que estar asegurado. Eso es lo que se pide desde la parte burocrática de la municipalidad. El resto, por supuesto, desde lo deportivo, todo el apoyo y el reconocimiento a la tarea que están haciendo.
Intendente, le voy a compartir algunos mensajes de nuestros oyentes para que los tenga presente. Dicen, pregúntenle al intendente por qué están tan pobres de herramientas los queridos bomberos. En el incendio del hotel ni escaleras largas tenían. Bueno, dice, ¿cómo funcionaba el camión que trajo? Por favor, que traigan buenas herramientas para los bomberos, nos dice un oyente. Dice otra oyente, María, el comedor del barrio Matadero es muy esencial para gente que vive de changuitas. Eso le quiero transmitir al señor intendente. A veces tenemos los fideos, pero no tenemos la carne o el pollo o la verdura. La plata que ganamos no alcanza. Si queremos tener la luz, el gas y ahora para los chicos que trabajan con internet, los del secundario, por ejemplo, el bolsón, todo un tema. Tenés que hacer fila a las 5 a.m. para que te den los bolsones. Hoy atendemos a 15 personas y todos los días lo mismo. Hay que saber cómo se distribuyen las bolsas. Dice, ojalá que el intendente sepa la cantidad de gente que va y las largas filas que se hacen. Esto seguramente es en relación a lo que hablábamos por la tarjeta alimentar.
Claro, y, por eso vamos con la tarjeta.
Sí, claro, eso iba a reflexionar yo, que justamente la tarjeta es para solucionar o por lo menos para no tener estos inconvenientes.
Exactamente, sí, para permitir que cada uno vaya a comprar en el momento que le quede bien, no tener que hacer estas filas que sabemos que ocurren para recibir los bolsones de alimentos.
Bien, y un último mensajito que tiene que ver con esto, dice, siguen regalando plata a la gente, si le siguen regalando plata a la gente no va a buscar trabajo, así todo es muy fácil. ¿De dónde sale la plata? Si dicen que todo está mal, nos dice un oyente.
Bueno.
Sobre este último comentario, para decir que hoy la situación económica en todo el país, agravada por la pandemia y agravada en este momento por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que también se empieza a sentir en la Argentina,
hace que haya gente que queda totalmente fuera del sistema. Entonces, nosotros en eso hay que asistirlo para evitar problemas mayores, que después son problemas de salud, problemas de seguridad. Entonces, por eso es que intervenimos en ese sentido. Después hay otro tema que decían, la dificultad para encontrar trabajo es así y creo que hay que revisar leyes, yo lo he planteado muchas veces, hay que revisar algunas cuestiones que faciliten el acceso al trabajo de las personas. Así que creo que es una tarea importante de todos lados, pero hay que tenemos que asistir a aquel que está totalmente fuera del sistema, que no tiene otra posibilidad de subsistencia. Uh-huh. Y por supuesto, le estamos dando desde Desarrollo Social, desde la municipalidad, capacitaciones para que puedan trabajar en aquellos oficios que hoy son demandados, ¿no? Reparar soldadura, hemos dado talleres de soldadura, de construcción en seco, que han sido muy exitosos porque han llamado a la gente que se capacitó, también de costura, cosas que hace que la gente después pueda, como se dice en la jerga común, rebuscárselas, ¿no? Y conseguir su sustento por sus propios medios, que es lo que dignifica a las personas.
Hay un mensaje de un oyente que tiene que ver, está hablando de la tarjeta alimentar y que me lleva a hacerle una pregunta, pero primero le voy a compartir el mensaje. Dice, el armado del bolsón, realizando la compra al por mayor de verduras y frutas, rinde mucho más que el mismo dinero dado en forma individual a través de la tarjeta. Nos manda este mensaje Billy, que quizás tiene razón, ¿no? Que si ustedes hacen las compras al por mayor para cuando se entregaban los bolsones, el dinero va a rendir mucho más que si la persona va al comercio, al supermercado o a los almacenes. Entonces me lleva a preguntarle si quizás en esta tarjeta alimentar que está pensada desde el municipio, han considerado que también tengan algún descuento en alguno de los comercios.
Sí, esto es cuestión después de negociación con los comercios minoristas. Hoy lo que hace la municipalidad es comprar a comercios mayoristas que consigue mejor precio, como dice la oyente. Uh-huh. Esto es así. Lo que pasa que el costo del bolsón se compone de lo que se paga por los alimentos, pero también todo el costo de empleados municipales que trabajan en toda la logística, ¿no?, que hay que tener para el armado de los bolsones, en el depósito, para un montón de controles que hay que hacer sobre los alimentos. Y esto es lo que después, en cierto, encarece ya el valor del bolsón, si uno lo mira solamente el precio de los alimentos. Uh-huh. Lo que tiene como ventaja la tarjeta, una tarjeta por la cual después la gente pueda comprar directamente en un comercio, es que favorece al comercio minorista. También tiene sus pros y sus contras, claro. Pero fundamentalmente lo que más miramos nosotros es que se pueda reforzar el vínculo familiar comiendo todos en la casa y no esta cosa que para mí, para algunas, digamos, yo lo veo y muchas personas me lo han dicho, ellos no quieren hacer una fila para recibir un bolsón porque no les gusta, porque siempre se han obtenido sus alimentos, su sustento con su trabajo y en este momento no lo tienen y bueno, para algunos no quieren pasar por hacer la fila en la municipalidad y la tarjeta va a permitir eso, ¿no? Y bueno, cuando las personas después es más fácil porque uno va a controlar que la persona si ya ha salido de esa situación económica apremiante y consigue su trabajo puede ir saliendo del sistema de las tarjetas.
Intendente, nosotros hablamos con cualquier funcionario municipal, afortunadamente nos atienden todos, pero no sé, cada vez que un funcionario municipal está al aire nos preguntan qué pasa con los terrenos del barrio Mataderos. Me parece que esto usted ya lo había hablado al principio, ¿no? Que están gestionando ahí el tema de los servicios, de las cloacas, sí. ¿Verdad?
Exactamente, agua y cloacas, está el trámite en el ENOSA, justamente hoy, entre hoy y mañana tengo la reunión, es una de las reuniones, no sé si estaba confirmado o no, tengo que mirar en la agenda, pero bueno, ya en poco tiempo ya salgo del hotel donde estoy y empiezo con las gestiones, pero eso estamos tramitándolo acá en Nación.
Intendente, la última, porque nos preguntan, y creo que ayer salió Damián Viz también aquí en la radio, esto habla de la pluralidad de nuestra radio, por cierto, ¿no? Dos funcionarios o tres de Juntos por el Cambio. Digo, ¿hay una reunión de intendentes radicales mañana en Buenos Aires?
Hay una reunión a última hora del día de hoy.
Ajá. ¿Y usted estará participando?
Voy a participar de eso, sí. ¿Sí? Ya tarde, cuando terminamos las gestiones, bueno, vamos ahí. Yo ya participé de otras reuniones que se hacen así ahora en la tardecita. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que plantean esto, pero esto más a nivel de posicionamiento partidario, y creo yo, no lo sé todavía, por ahí después de la reunión les puedo decir estrategias de cara a las elecciones del año que viene. Vamos a ver cómo qué se plantea a nivel nacional.
Que acá ya nosotros lo dijimos el año pasado, pero ahora los medios están manifestando que habría un adelantamiento en Chubut. Si se adelanta Chubut, es que él tiene que adelantar porque no tiene carta orgánica, ¿verdad?
Mire, yo creí que era así, ahora me dijeron el otro día que no, que uno lo puede establecer por resolución. La verdad que hay que ver para qué se adelantan las elecciones. Me dirían que sería por el mes de marzo.
Sí.
Estaría. Y la verdad que a mi gusto, a mi criterio, es excesivamente anticipado saber quiénes van a asumir en el mes de diciembre del año 2023.
Claro.
Porque si uno ya en marzo sabe quién va a ser el próximo gobernador o el próximo intendente, se complica después para gobernar, porque va a haber una especie de doble comando. Alguien que por ley tiene que estar en la administración, y otro que es el futuro, que va a exigir que haga las cosas que ya han planteado en su campaña. Y creo que esto va a complicar, no le hace bien a la democracia adelantar tanto las elecciones, ¿no? Y así como antecedente, pues yo hago el paralelismo a lo que pasó en 2019, que también se adelantaron las elecciones, y una vez que se hicieron las elecciones provinciales, después no se pagaron los sueldos, porque no se podían pagar los sueldos. Entonces, si esto responde a una especulación política electoral, me parece que no es bueno, y sí, lo que está establecido, lo que se hizo muchas veces, más que nada en Nación, se hace así siempre, a nivel nacional, se sabe quién es el próximo presidente, y en un mes y medio, dos, después de conocerse, cuando ya logra armar su equipo, asume, y no saberlo 6 meses antes u 8 meses antes.